I'm not gonna lie, you're slacking. You're slacking on starting that business you've been holding off on. It's just living in your head. And if you don't act now, that idea is gonna leave, or maybe someone's gonna take that idea. And there's a tool that I personally use, and that is Shopify. You don't need to be a web designer. You can just start moving, zooming in, adding the text you need, adding pictures you need. And Shopify has so many templates you can use from. Get it out of your head and onto a website with Shopify. Shopify makes it simple to create your brand, open for business, and get your first sale. They make it easy to manage growing your business. They help with details like shipping, taxes, and payments from one single dashboard, allowing you to focus on all the important stuff like growing your business. With Shopify, your first sale is closer than you think. Established in 2025 has a nice ring to it, doesn't it? Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/sonoro, all lowercase. Go to shopify.com/sonoro to start selling with Shopify today. shopify.com/sonoro.
At LinkedIn, we know hiring is a big deal for your small business. Sometimes it can feel a little overwhelming. LinkedIn uses data that you can't find anywhere else to give you the best candidates, all so you can feel confident you're hiring the best person for the job. And even a little hiring bliss. See why 86% of small businesses who post a job on LinkedIn get a qualified candidate within a day. Post a job for free at linkedin.com/achieve. LinkedIn, your next great hire is here.
Hola, somos los Peachy Boys. Bienvenidos a otra nueva edición de tu podcast favorito de comedia, entrevistas de comedia, que se llama Somos los Peachy Boys. Primo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, primo.
¿Cómo te sientes en el día de hoy?
Estoy feliz.
Señoras y señores, estamos llegando a ustedes gracias a nuestros amigos de Bonin, los concesionarios Bonin del sur de Florida. Donde quieras encontrarte un carrito nuevo de uso y quieres pagar poquito, ve a los concesionarios Bonin. Dile que te mandamos nosotros los Peachy y vas a recibir un trato VIP, que quiere decir Very Important Peachy.
Sí, señor. ¿Entiendes?
Pasa por ahí y vas a poder encontrarte ese carrito que estás buscando. Machete, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás apagado tu micrófono?
Sí, está apagado tu micrófono.
Cortesía mía. Sí. Tú sabes que yo los jueves...
Machete, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
De lo más bien, gracias.
Me gusta, me gusta. Sí. Oye, estamos matching hoy.
Sí, sí, tú y yo estamos. López, ¿qué es lo que le pasa? ¿El micrófono este de López?
Sí, tengo que bajar.
Me escucho raro.
No, te escuchas potente, te escuchas como un hombre.
Sí, te escuchas como un hombre por primera vez.
Pero ya no. No, tiene demasiado... Ese tiene mismo demasiado timbre.
Se lo pone en el teléfono cuando lo llama
tiene,
la mujer.
No, tiene demasiado timbre. Esto es muy, muy... It's has too much trouble.
Ay, ay, ay.
Tiene que subirme el bajo. Técnico,
ahora es ingeniero.
Sí, sí, sí. Tiene que bajarme el treble un poquitito. Ya. Súbeme el bajo.
Ok.
Porque...
Sería también algo...
Suena como si estuviera dentro de una lata. Ya. No me gusta.
Mucho más fácil que no hablaras durante todo el podcast.
Bueno, eso también lo puedo hacer.
Sí, nos alivia
mucho. Hoy me toca el sofá y me quedo dormido.
Hoy tenemos visita. Hoy tenemos visita. Y yo creo que sí, que no va a hacer mucha falta que hable. Era para saludarte. Pero no hacía mucha falta que hable.
Son cosas... Bueno, nos vemos.
López, te puedes ir a almorzar si quieres.
López, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás?
Chico, hoy yo me encuentro, ¿cómo te puedo decir? Excitado.
Compórtame.
Puedo decir excitado. Ajá. Porque hoy la presencia esta que tenemos aquí es un caballo, pero no es un caballo cualquiera, es un caballo de Sancho Panza. Es un caballo de peso, ¿no? De peso, de peso.
Sancho Panza. Sancho Panza no andaba ni a caballo.
No, andaba un burro.
Andaba un burro.
Ah, era un burro.
Qué inculto.
Ah, yo pensaba que era un caballo. Bueno, pero esta persona,
o sea, es más cortés. Burro, le acaba de decir burro a nuestro invitado.
Sí, ¿sí? Yo creo que es una de las personas más importantes que hemos tenido en este podcast.
Yo no he
que más respetamos
eso.
Y admiramos.
No, yo no he dicho eso. Esto es más cortés que una luz de semáforo.
López, mira, López, con el respeto del invitado, eres un mamón. Yo creo que deberías ya... quédate tranquilo, tú también.
Hoy también me quedo callado.
Sí. Y dejarnos a nosotros llevar las riendas de esta entrevista, de este podcast.
Que sea quien puede ofender aquí, somos nosotros.
Bueno, señoras y señores, hoy en Somos los Peachy Boys tenemos un invitado especial, una persona que hemos admirado mucho durante muchos años, una persona de que es un referente a la hora de hacer esto de comunicar, y sobre todo si te gusta lo que es la radio, si te gusta hablar en un micrófono, pienso que esto es uno de las personas más importantes que ha tenido el entretenimiento en español en los Estados Unidos, no solamente a nivel Miami, y sobre todo para nosotros los cubanos, un gran orgullo. Somos los Peachy Boys, Javier Romero. ¡Bienvenido!
¡Bienvenido! Muchísimas gracias, gracias. Me encanta la fluidez que tienen ustedes, y yo sabía que aquí podía esperar lo inesperado.
Sí, sí.
Aquí estoy.
Sí, créeme.
¿Qué valor el tuyo de sentarse?
Sí, no, la verdad que sí, cuando recibí la invitación, lo pensé y lo pensé. Y dije, ¿debo ir o no debo ir? Pero bueno, aquí estoy. Yo los admiro a ustedes también, porque gracias. Ustedes tienen un talento nato. Hemos compartido en la radio y se les extraña en la radio, pero sé que tiene mucho éxito a través del podcast, en el teatro y bueno, están arrasando ahí en otros medios y creo que han encontrado un nicho muy importante para lo que ustedes hacen.
Gracias, Javi, gracias. Y la admiración es mutua. Siempre lo hemos dicho y siempre lo hablamos cuando se habla de términos de entretenimiento. El gran referente que es Javier Romero. Y también por eso queríamos traerte acá e invitarte a nuestro pequeño universo, el pichiverso este que nos movemos
el
nosotros.
El pichiverso, me gusta.
Porque hay muchas personas que llegaron recientemente o llevan poco tiempo en el país. Y no conocen de la trayectoria y lo grande que ha sido Javier Romero en la comunicación española en los Estados Unidos. No solamente a nivel Miami, sino todo lo que has hecho en una carrera de, ¿qué? ¿40 años carrera, Javier?
45.
Mira para 45. Eso, compadre.
Fíjate, curiosamente, yo empecé y empecé de una manera bien sorpresiva porque yo empecé yendo a la radio por casualidad. Porque mi papá, yo en mi tiempo libre, yo jugaba pelota cuando era un chamaco. Tenía 13, 14 años, jugaba pelota. Y en mi tiempo libre en casa teníamos un estéreo que le conectabas el micrófono y se escuchaba la voz. Y yo me ponía a imitar a los locutores hispanos. Curiosamente, yo crecí aquí. Ajá. Y con todo eso, imitaba a los locutores hispanos. Mi papá se dio cuenta de esto. Habló con un locutor en una de las emisoras locales. Me dijo, dile al muchacho que pase por acá un día. Yo pasé por allá. Me acuerdo que en aquel momento me dio un pedazo de papel de teletipo. El teletipo era por donde salían las noticias. Me acuerdo que era de UPI, United Press International, okay, que era una de las agencias de prensa, y la noticia hablaba de Lech Walesa, cuando aquello, Lech Walesa, para que tengan una idea, era el líder de Solidaridad en Polonia. Luego pasó a ser, cuando se eliminó el comunismo en Polonia, pasó a ser el presidente polaco, Lech Walesa. Pero bueno, esa fue la primera noticia que yo leí en mi vida. Y el locutor aquel, Roberto Rodríguez Tejera, me escuchó y me dice, oye, tienes buena dicción, pero todavía hablas como un niño. Yo estaba desarrollando la voz. Entonces me dio varios ejercicios para hacer que si el lápiz, que si hablar en una esquina de la habitación, para la cuestión del tono. Y yo lo tomé muy en serio. Y me dice, practica un tiempo y regresa. Y practiqué un par de meses, regresé luego a la radio. Y cuando regresé, me dijo, si tú quieres, ven más a menudo por acá y me ayudas a mí. Él hacía un programa que se llamaba Éxitos 92, era a las 7, luego era Nocturno, que de hecho era un programa que había en Cuba también, ajá, Nocturno, que era música de los 60 y 70, y hacía Juntos a las 9, también un programa de Cuba. Y entonces yo empecé a ayudarlo con aquello. ¿Qué pasa? En el año 80 se desata el Mariel. Y al Mariel empiezan a llegar acá todos los marielitos, todos los cubanos, que fueron más de 100,000 que llegaron de un tiro. A las semanas de estar llegando los cubanos acá, habían tres lugares aquí en el sur de la Florida donde ponían a los cubanos. Uno era el Tamiami Park, que es donde hacen la feria del condado. Otro era el hangar que había para el blimp, para el dirigible de la Goodyear, que ya no está ahí, ahora está en Pompano, pero era en el aeropuerto de Opa-locka. Y el tercer lugar era debajo de la I-95, lo que le llamaban la ciudad carpa. Ahí ponían a la escoria, lo que le llamaban los delincuentes que llegaban. Bueno, el caso es que Inmigración llama a todas las radios locales, les dice, mira, hace falta que manden a alguien diariamente para que agarren los nombres de la gente que van llegando y los emitan en la radio para que sus familiares los reclamen. Porque era tanto el flujo de gente llegando que no se enteraban la gente. No había la comunicación que hay ahora con los celulares y que si en línea, que si esto y lo otro. Entonces, en la radio donde yo estaba, que estaba prácticamente practicando, le preguntaron a los locutores de experiencia, oye, ¿ustedes quieren ir y hacer esto todas las tardes? Y nadie quería hacer aquello. Aquello era un embarque, tener que ir a los tres lugares y agarrar nombres en un papel y toda la cuestión. Entonces vienen a donde estoy yo. Me dice, mira, te vamos a dar $5 la hora. Si tú haces esto todas las tardes, sabían que yo iba al colegio. Después que salieras del high school, vete a estos tres lugares, agarra los nombres en un memo pad, en una libreta, y a las 5:30, 6 de la tarde, los transmites en la radio. Primeramente, a mí se me encendió el bombillo por varias cosas. $5 la hora cuando aquello, el mínimo eran 3.10. Yo me sentí un tipo millonario, claro, ganando $5 la hora.
Haciendo lo que te gustaba.
Exactamente. Y lo otro era la oportunidad de salir en la radio.
Claro.
Darme a conocer en la radio. Entonces, nada, empecé a hacer aquello, pero tenía un problema que yo no manejaba. Yo tenía apenas 14, casi 15 años.
No existía entonces, Uber, no había
no,
nada.
No, no había nada de eso. Y entonces, pero yo estaba en high school, yo estaba en décimo grado, yo estaba un poquito adelantado.
¿Qué escuela, Javi? ¿Qué escuela fuiste?
Yo iba a Hialeah High.
Ok, Hialeah High.
Hialeah High, home of the T-Breads. Y entonces hablé con un amigo mío, con Jamie, que tenía un carro, tenía un Camaro fantástico el tipo. Era mayor que yo, tenía 16 años cuando aquello. Le digo, Jamie, te voy a dar $20 a la semana, $20, si tú me llevas a estos tres lugares. Con $20, uno tenía para ir al cine, tenías para ir a comer pizza.
Increíble.
Y si querías, tenías una noviecita, la podías llevar y
¿qué todo. ¿Qué año era esto, Javi? Bueno, 80.
El cine cuando aquello estaba como en $1.
Wow.
Para que tengan una idea. Wow. La gasolina, 36 centavos el galón.
Impresionante.
Entonces, o sea, se podían hacer cosas con $20.
Era billete.
Entonces, imagínate, yo era chamaco. Yo era el millonario, yo ganaba 5 pesos la hora.
La gente pensaba que era un marimbero aquellos tiempos, seguro. Ya.
No, tampoco así.
Había sus dudas, oye, es que está el niño, está yendo a la tienda donde están la escoria, sale con dinero.
Si la familia no lo hubiese escuchado en la radio, sí hubiesen pensado eso. Andaba con los Marielitos, andaba ganando billetes con chofer. No, le estaba metido en algo.
Estaba en algo el hombre. Oye, el caso es que empiezo a ir a esos tres lugares y me acuerdo que después de una semana, 10 días haciéndolo, me dice Jamie, el muchacho que yo le pedí que me llevara. Dice, oye, si tú quieres yo te hago esto de gratis. El problema era que cuando íbamos a Opa-locka y al Tamiami Park, eran familias. Y había muchachitas de 14, 15 años. Y ya. Jamie estaba cuadrando, cogiendo y viendo para dónde iban a ir las chicas.
Tú anotando nombres para hacerle la familia y Jamie anotando para llevarla al cine por la noche.
Exactamente. Yo anotando para hacer mi trabajo y él estaba anotando para otra cosa. Pero yo le dije, no, Jamie, yo te voy a pagar lo tuyo. Tú estás haciendo un trabajo aquí. Claro. Ya lo que tú quieras hacer independientemente, ya eso es otra cosa. Pero bueno, así empecé. Y resulta que como a los 3, 4 meses de estar haciendo eso, se desvaligaron los centros, ¿no? Ajá. Y Inmigración envía una carta a la emisora felicitándonos por la gran labor. Y a raíz de eso, a mí me dan una madrugada a la semana. Claro, yo no podía trabajar entre semana. Me dieron la madrugada de viernes para sábado, okay, de 2 a 6 de la mañana. Y yo, obviamente, tomé ese trabajo. Y así empecé. Pasé 4 años y medio haciendo madrugada.
¿Qué formato era la emisora en aquel tiempo?
La emisora era FM92, era balada.
Ok.
Teníamos mucho éxito. Realmente, nuestra competencia en aquel tiempo era Super Q, que Super Q tenía el formato Spanglish y español-inglés, que pegó en cierta manera, impactó y le fue bastante bien, pero en rating casi siempre nosotros salíamos afortunadamente adelante. Era una emisora mucho más establecida ya. Y me dio la oportunidad, bueno, de empezar haciendo eso. Ya luego, cuando venía en conciertos, yo le hacía las pistas a los artistas.
Okay.
Y me dio muchísima experiencia. De ahí, como en el 84, salté a hacer la noche tarde, que era un turno de 10 de la noche a 2 de la mañana. Después, brevemente, hice la noche de 6 a 10. Y ya en enero del 85 empecé a hacer la mañana, el desayuno, y hasta el día de hoy, 40 años.
40 años.
Es impresionante y nosotros te queremos agradecer también, uh-huh, porque tú has sido un referente para nosotros y para las nuevas generaciones, que como el primo decía ahorita, las nuevas generaciones que vienen y a veces no conocen tanta historia. Tú abriste muchos caminos para nosotros, uh-huh, y siempre has sido un referente. Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos a hacer radio, imagínate, nosotros con nuestra adicción, nosotros no pasamos ese proceso que tú pasaste de empezar en las madrugadas. Claro. Nosotros de pronto nos dan la mañana y nos decían, yo me acuerdo que estábamos en la competencia y nos decían, escuchen a Javier Romero.
Ese es el tipo.
Y nosotros siempre fuiste una referencia y te agradecemos porque tú eres un tipo que también tuviste la oportunidad de haber nacido aquí, criado aquí, de haberte ido.
Bueno, yo nací en Cuba.
Naciste en Cuba.
Nací en Cuba, viví en España 3 años y medio. Quizás eso fue lo que hizo en mí gustar tanto del español.
Exacto.
O sea, porque ya te digo, yo llegué aquí a Estados Unidos en tercer grado y vivimos en Connecticut, que era una zona donde no habían tantos latinos, habían algunos puertorriqueños, pero no habían tantos hispanos. Vivía en Connecticut un par de años por cuestiones familiares y ya luego vinimos a Miami. Y desde quinto grado, desde los 9 años, yo vivo en Miami.
Entonces, ¿tenías la oportunidad de haber ido al inglés?
No, totalmente.
Y te quedaste en el mercado en español.
Me quedé en el mercado hispano.
Y te convertiste en un referente. O sea, tú te has convertido en uno de los tipos Hall of Fame de la radio.
Afortunadamente.
¿Cuándo te pusieron en el Salón de la Fama?
El Salón de la Fama entré en el año 2021.
Okay.
En el 2021 y fui el tercer hispano afortunadamente el primer cubano-americano. Impresionante. El primero creo que fue Agrelot de Puerto Rico, sí. El Choliseo en San Juan lleva su nombre. Está Piolín también, que es mexicano. Ajá. Y este servidor. Y el año pasado a mí me tocó estar en el sistema de votación y voté por este señor llamado Gorrín, que no sé si lo han visto en televisión, él y el hijo hacen unos comerciales de abogados.com. Ajá. Y él ha sido la voz de los Dodgers de Los Ángeles en español por más de 30 años. Y su hijo ahora también parece que está siguiendo el legado desde un tiempo a esta parte, igual que su papá. Y también el año pasado él entró al Salón de la Fama de la radio.
Tuviste un periodo bastante largo también de tu carrera en la televisión, cuando trabajaste en Sábado Gigante. ¿Cómo haces? Ya sabemos la transición, cómo llegas a la radio, tu pasión, lo que te gusta. Pero ¿cómo llegas, Javier Romero, a trabajar en televisión?
Bueno, mira, cuando yo empiezo en radio, yo empiezo con Roberto Rodríguez Tejera y la persona que le hacía el noticiero a él se llama Cuco Arias. Y Cuco Arias estuvo un tiempo más en radio. Era un hombre que había hecho radio por mucho tiempo, muy conocedor. Cuco me ayudó muchísimo también en esa primera etapa. Y Cuco pasa a la televisión, se va de la radio, pasa a la televisión y en un momento dado se presenta la oportunidad de una audición para un programa que iban a hacer, un programa nuevo. Y Cuco me llama, me dice, ¿te interesa hacer televisión? Y yo dije, seguro que me interesa hacer televisión. Si ya yo había hecho alguno que otro comercial para televisión, pero no tenía esa gran experiencia. Entonces me dice, mira, tal día va a haber una audición. Y voy yo a esa audición. Mi audición fue ponerme delante de una cámara por 5 minutos y hablar de cosas que eran importantes para mí. Me acuerdo que el que hizo la audición conmigo, que lo hizo primero que yo, a mí me pareció curioso en aquel momento. Tipo se metió 5 minutos hablando de un Ferrari rojo.
Okay.
Eso era lo importante para él, aparentemente. Y yo, a diferencia de él, yo lo que agarré fue... Claro, yo venía de hacer radio, entonces en ese aspecto tenía un poquito más de experiencia y agarré los temas que habían calientes en el momento y empecé a hablar de eso. Y de lo importante que era resolver tal problema, más cuál problema, la economía, los intereses estaban bastante altos en aquel momento.
Un punto y medio, me imagino. Era una locura en aquel tiempo. Un interés de un
0.5.
0.5.
No tanto. No, estaban los intereses estaban altos. En aquel momento no era tan fácil. Bueno, ahora no están tan fácil tampoco porque han estado mejor. Pero me puse a hablar de eso y me agarraron. El programa se llamó Antes de las 6 porque iba a las 5:30 de la tarde en el canal 23. Okay. Luego nos pusieron en vivo a las 4. Nos pasaron a una hora de 4 a 5 de la tarde. Yo dije, no, ya esto es un exitazo.
Que en ese momento es una plataforma que...
Claro. Espectacular.
No había redes, no había nada.
Hay que poner esto en perspectiva, señores, que en ese momento estar en Univision era, o sea, era lo más grande para un latino, un comunicador latino, el canal más
eso
grande.
Eso es lo que le llaman el early fringe en televisión. Y es un horario muy... Es difícil, pero es un horario importante. Y luego, eso era en vivo a las 4. Luego morimos a las 5... porque la cadena la compra Hallmark, la compañía de tarjetas.
Sí, sí.
Y cuando Hallmark compra la cadena, empezaron, como ustedes saben, a recortar presupuesto y recortaron mucha producción. Yo me quedé en el aire en ese momento. Y cuando me quedo en el aire digo, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Sigo en radio y a otra cosa. La televisión sí se presenta otra oportunidad. Pero el director de noticias en aquel momento, Gustavo Pupo Mayo, se llama él, me llama y me dice, oye, ¿te interesa hacer el tiempo? Digo yo, ¿el tiempo? No sé nada del tiempo, tú. ¿Qué voy a hacer yo el tiempo? Y entonces le digo, me dice, no, tranquilo, esto es fácil, esto es decirle al público si va a haber frío, calor, si llueve o no llueve. Yo dije, bueno, te lo dice, vamos a intentarlo. Empiezo a hacer el tiempo muy básico, porque obviamente no habían las computadoras y estos mapas que se mueven, la tecnología que hay hoy en día. Es más, nosotros teníamos que pintar los mapas en...
I'm not gonna lie, you're slacking. You're slacking on starting that business you've been holding off on. It's just living in your head, and if you don't act now, that idea is gonna leave, or maybe someone's gonna take that idea. And there's a tool that I personally use, and that is Shopify. You don't need to be a web designer. You can just start moving, zooming in, adding the text you need, adding pictures you need, and Shopify has so many templates you can use from. Get it out of your head and onto a website with Shopify. Shopify makes it simple to create your brand, open for business, and get your first sell. They make it easy to manage growing your business. They help with details like shipping, taxes, and payments from one single dashboard, allowing you to focus on all the important stuff like growing your business. With Shopify, your first sale is closer than you think. Established in 2025 has a nice ring to it, doesn't it? Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/sonoro, all lowercase. Go to shopify.com/sonoro to start selling with Shopify today. Shopify.com/sonoro.
Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps.
En lo que era como una computadora, un still store que le llamaban, que tú lo pintabas con un lapicito electrónico. Ajá. Y entonces se mantenía la imagen ahí. O sea, pintaba el frente frío, el frente cálido. Y así empiezo a hacer el tiempo. Y para buena suerte, en la Universidad de Miami, donde yo había estado, viene la Universidad de Missouri a hacer un pequeño curso, digamos, de 120 horas de meteorología. Y yo digo, ah, yo voy a agarrar esto.
Voy para allá. Para allá voy.
Y agarré el cursito aquel. Y aprendí bastante de meteorología y me vino como anillo al dedo porque después tuve que cubrir huracanes para la cadena y me mandaban al Centro Nacional de Huracanes con unos meteorólogos que eran,
unos, o sea,
eran unos monstruos.
Que hablaban con palabras técnicas de eso. Exactamente. Y me imagino que si no hubiese pasado ese curso, todo el mundo, ¿qué carajo está diciendo esto?
Exactamente, exactamente. Y bueno, nada, hice el tiempo por 4 años y medio, pero yo siempre el tiempo...
Perdón, ¿te tocó cubrir a Andrew como meteorólogo del tiempo?
No llegué a Andrew.
Okay, okay.
Pero llegaremos ahí. Me tocó Gilbert, Hugo. Ahora no recuerdo todos los nombres. Pero bueno, el caso es que yo empiezo a hacer el tiempo, pero yo lo hacía de un punto de vista de entretenimiento. ¿Pero por qué lo hacía de entretenimiento? Porque yo tenía que hacer las 6 y las 11. Uh-huh. Y al otro día me tenía que levantar a las 6 de la mañana. Bueno, mucho antes, porque empezábamos a las 6. Yo me levantaba...
4:30.
5 menos cuarto, 4:30. Me levantaba. Entonces, yo lo que hacía, que en el noticiero de las 11, trataba de hacer algo en vivo de la fuente de Coral Gable o de un lugar así en la ciudad bonito que estuviera cerca de mi casa.
Uh-huh. Para terminar ahí.
Para terminar y arrancar.
Es una estrategia. Coño, pero está bueno. Porque yo siempre decía, yo me tengo que fijar en Javier y ahorita vamos a hablar de eso. Porque es imposible de que él llegue tan temprano a la emisora
y tenga
ya
la
tan despierto.
Tiene, y la
tan tenía. Despierto. Y después vamos a hablar de eso. Yo decía, yo me voy a acostar temprano como hace Javier. Para mí era imposible. Pero ya veo que el tipo tenía sus trucos. El tipo terminaba de trabajar cerca. Decía, vamos a cubrir de la fuente. La fuente estaba en la esquina de tu casa. Terminaba el camarógrafo para la emisora y él para su casa a dormir.
Y yo para mi casa. Y así. Pero le daba este toque de entretenimiento. Entonces, cuando aquello estaba en Univisión, estaba Omar Marchán, que en paz descanse. Uh-huh. Y Omar producía todos los grandes programas de la cadena. Y entonces un año me llaman para hacer Nuestra Belleza Latina, en otro momento me llaman a hacer un festival de verano, programas especiales de la cadena. Y yo iba y los animaba y allá iba eso y fantástico. ¿Y qué pasa? A fines del año 90, principios del 91, un buen día me llama Cuco Arias otra vez, que ya era productor ejecutivo de Sábado Gigante.
Okay.
Y Cuco, que me había dado esa primera oportunidad para entrar en televisión, me dice, oye, ¿te gustaría trabajar en Sábado Gigante? Le digo yo, ¿cómo que me gustaría? Pero si ustedes están completos, ustedes tienen a todo el mundo ahí. Y me dice, no, hay una plaza que está abierta. Si te interesa, le digo, bueno, sí, a mí me interesa. A mí siempre me ha gustado el entretenimiento. Yo estaba haciendo el tiempo en ese momento y estaba haciendo la radio. Y entonces le digo, bueno, está bien. Me interesa, me dice, bueno, mañana a las 9 de la mañana Don Francisco te va a ir a ver. Y efectivamente a las 9 de la mañana en la radio ahí estaba Don Francisco a verme. Me habló un ratito, ya yo había ido a Sábado Gigante en 2 o 3 ocasiones a los paneles estos que hacían de los concursos, de un certamen de tal cosa o un concurso musical o algo así. O sea que ya teníamos cierta relación. Bueno, el caso es que viene Don Francisco y conversa conmigo un ratito y le digo, bueno, a mí sí, a mí me interesa. Y me dice, empiezas a la 1 de la tarde.
¡Wow!
Y yo me quedé así como que, empiezo a la 1 de la tarde. Bueno, pues nada, para allá vamos. De todas maneras, yo tenía que ir para el canal porque yo hacía el tiempo. El caso es que me metí como 7 meses haciendo radio, El Tiempo y Sábado Gigante. Y lo curioso era que a veces estábamos grabando Sábado Gigante y eran como 5:00 p.m. de la tarde y yo tenía que salir corriendo de un estudio y meterme en el otro estudio a hacer El Tiempo. O sea, fue una locura ese momento hasta que pudimos encontrar a alguien que hiciera El Tiempo. Tuve cualquier cantidad de gente haciendo casting. Finalmente, el que logramos obtener, que ha resultado muy bueno en lo que es el mercado del sur de la Florida, es John Morales. Sí. Y John Morales fue el que me sustituyó a mí. Wow. Yo le di un pequeño entrenamiento televisivo porque a nivel de meteorología...
Él es un crack.
Es un caballo, es un maestro. Sí. Él venía, creo que en aquel momento... Él es puertorriqueño, sí. Pero él venía del centro meteorológico de Washington, D.C. Entonces, no tenía quizás la habilidad televisiva o la simpatía. Y yo le decía, John, tienes que reírte, tienes que ser simpático, tú sabes.
Esto, para ponerlo en contexto histórico del entretenimiento aquí en el sur de Florida, a Javier Romero lo sustituye un tal John Morales.
Exacto. Es decir, John Morales. No, Javier Romero le da unos cuantos tips al gran John Morales para que lo sustituya.
John, tiene que soltarte más, compadre, que estás un poco amarrado. Sí,
bueno, yo no me quiero acreditar por nada, pero el caso es que John venía inexperto de hacer televisión. Claro, era
un excelente meteorólogo, pero no tenía la experiencia frente a las cámaras.
Era lo opuesto, ¿no? En tu caso, tú eras un gran comunicador, pero no eras tan buen meteorólogo como John.
Exactamente, ahí está el detalle. Y entonces, me acuerdo que varias veces estuvimos entrenando a John y era John. Y finalmente le digo yo a nuestra directora de noticias, que era Alina Falcón Torres, que luego pasó a ser presidenta de la cadena, luego se fue a Telemundo. Ha tenido una gran carrera Alina también en los medios. Le digo a Alina, yo no puedo más, ya me voy a quemar yo. Es más, en ese tiempo tuve que ir a ver una foniatra y todo, porque me estaba quedando ronco de tanto trabajo. Y que bueno, que en cierta manera es un buen problema, ¿no? Sí. Tener mucho trabajo.
¿Qué edad tenías cuando aquello, Javi?
En aquel momento del principio de Sábado y el final del Tiempo, 26 años, 25.
¿Ya eras padre en ese tiempo?
No, todavía no.
Porque afortunadamente, cuando los muchachos se complican. Sí,
ahí se complica más la cosa. Sí. Mi hijo mayor nació cuando yo tenía 29 años.
Ok. Ahí estaba un poquito más asentado ya.
Sí. Y entonces nada, ahí empecé a hacer Sábado Gigante ya netamente. Y la radio, que seguía siendo una tendencia bastante difícil, ¿no? Uh-huh. Porque eran muchas horas. Sábado Gigante, las grabaciones eran 12 horas, 13 horas. O sea, era muy fuerte. De hecho, Don Francisco siempre tenía un vacilón cuando nos agarraba a las 12 de la noche o 1 de la mañana grabando. Decía, señores, afuera hay un autobús esperando. Todos los que se quieran ir para la radio con Javier se pueden subir al autobús. Así que...
Llegas a Sábado Gigante y te conviertes en una gran figura de Sábado Gigante.
Sí.
O sea, afortunadamente, un programa legendario.
Y ahí te vas ya lo que es mundial, porque yo me acuerdo que nosotros estábamos en Cuba y veíamos Sábado Gigante cuando lo podían filtrar y todo eso, y ya te conocíamos. Ahí ya sales de lo que es el local de Miami y te vuelves ya nacional.
Sí, no, internacional, porque internacional. O sea, sábado llegaba a México y llegaba a toda Latinoamérica. De hecho, en un momento dado, a través del sistema de México de Galavisión, lo ponían en España también. O sea, que estuvo por mucho tiempo un programa sumamente importante. De hecho, está en el libro Guinness de los Records como el programa de más larga duración de todos los tiempos, 52 años.
Escucha eso.
De esos 52, yo estuve 25.
¿Cómo hiciste? En ese tiempo ya eras número uno en la radio, ¿cierto?
Afortunadamente, sí.
Y estabas haciendo Sábado Gigante. ¿Cómo haces? Porque todavía se siente, ¿no?, que lo eres, ¿no? Pero en ese tiempo, ¿cómo logras manejar el ego? ¿Cómo logras manejar de que soy número uno en la radio? Estoy ahora trabajando en Sábado Gigante con Don Francisco, respetando el espacio de Don Francisco, sin que el ego se meta de por medio.
Mira, tú sabes que yo siempre... yo adopté un eslogan, un lema, ¿verdad? Lo adopté desde muy temprano. Y Alex, que está aquí en el estudio, lo puede corroborar. Porque él produce un programa que yo hago que se llama El Hit Parade de América, que es un programa de éxitos. Y yo me despido cada programa diciendo algo que decía Casey Kasem de la radio, de America's Top 40. Alcanzar a las estrellas, pero con los pies bien puestos sobre la tierra. Uh-huh. Y yo creo que eso es importante. En nuestro negocio a veces, y lo he visto a través del tiempo con artistas, que pierden la perspectiva completamente. O sea, pierden el grounding, pierden el estar firme en el piso y decir, mira, esto es un trabajo como otro cualquiera. Obvio, tiene cierta admiración por parte del público, pero es como hacer cualquier otra cosa. Es como ser plomero, carnicero. Es un modus vivendi, ¿verdad? Es un modo de vida, ¿no? Y afortunadamente, si Dios nos dio la capacidad para poder ser comunicador, ¿verdad? Pues yo creo que uno tiene que ser agradecido en ese aspecto y mantener los pies sobre la tierra. Yo creo que eso me ha ayudado mucho.
Es muy importante eso, porque de verdad que alcanzar una fama como la que tú has alcanzado, una carrera tan larga.
Un prestigio en la industria.
Un prestigio y tan joven también. Sí. A cualquiera se le va la cabeza.
Completamente.
A cualquiera. Y tú estás entre, ¿sabes?, de los tipos más humildes que hay en la industria. Nosotros siempre lo hablamos aquí. Siempre que hablamos de la radio decimos, coño, Javier, el ejemplo. Porque eres un tipo que siempre ha
sido... A la hora que gana nos saludaba, pero como
exacto.
Si...
Y tú eres un tipo que siempre nos... A nosotros cuando estábamos empezando, que te veíamos como, wow, el maestro, y tú siempre nos saludabas bien, te ponías a hablar con nosotros, nos dabas ciertos consejos si algún día si estábamos hablando de algo, y eso es algo maravilloso que yo no conozco a nadie que tenga una mala opinión de Javier Romero.
No, no existe.
Y por eso llevas, me imagino, tantos años y tantos años número uno, porque te subiste en el número uno y no te has querido bajar.
No, y en esta industria...
Lo hemos sufrido porque hemos competido de manera sana,
sí.
Hemos estado y cada vez que veíamos los libros, ¿quién volvió a ganar el 25-54?
Javier.
Bueno, afortunadamente trabajamos con la misma compañía, ¿no? Sí. Aunque competimos, pero
competimos sanamente, pero está cabrón porque nosotros decíamos, bro, este tipo lleva 30 años en la radio, número uno, no se piensa bajar.
Sí, sí, sí.
¿Qué hay que hacer para ganar de este tipo?
Dale un brea a los demás.
Porque en buena onda, en buena ley, lo hemos sufrido también.
Claro.
Es como jugar contra Messi.
Sí.
Tú dices, qué bueno es, pero coño.
Bueno, ya esto a modo interno, cuando nosotros estábamos en la radio, a Messi por mucho tiempo le decían el chiquitito.
Ah, ¿sí?
Porque era chiquitico y era muy bueno. Y nosotros, cuando hablábamos entre nosotros, decíamos, el chiquitito estaba número uno de nuevo. Y que eras tú, que eras el Messi de la radio.
Nosotros te pusimos el chiquitito.
Decía, es Messi.
Ahora me entero yo de eso.
Sí. No, sí. Nosotros cada vez que veíamos los ratings, porque nosotros le decíamos a Messi el chiquitito, ¿verdad?
Sí, que es mejor.
Entonces nosotros veíamos, decir, ¿quién ganó el 25? El chiquitito.
¿El
y
Messi?
Cada vez que teníamos, allá va el chiquitito.
Sí, allá va Messi. Decíamos,
que no se puede hacer nada para ganarle a este tipo, ¿no? Y es la consistencia, y nosotros siempre lo decimos, y yo pienso que mucha gente también lo ha dicho por ahí. Tú llegas a las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana, una emisora. Yo no sabía qué hacer. Yo estaba recién, tenía yo mi primera hija, y yo decía, o sea, la niña por la noche, todo esto. Tratabas de dormir, yo trataba de acostarme a las 8 de la noche.
Llegaron los nuevos McCrispy Strips, listos para aventurarse en la mezcla de mayo ketchup, la barbecue que quedó en el fondo de la cajita, Hot Fudge Sunday y... En la nueva Creamy Chili McCrispy Strip Dip. Los nuevos McCrispy Strips. Ahora en McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba.
This episode is brought to you by Nespresso Virtual Coffee Machines. Ready to enjoy the bold flavors of barista-quality Nespresso iced coffee at home? Simply fill a glass with ice and press the brew button on your Virtual Pop Machine to enjoy rich double espressos roasted to stand up even when chilled. Refreshingly bold iced coffee. Refreshingly easy to make at home. Visit Nespresso.com to shop now.
Y cada vez que ese despertador sonaba, yo en 3 años y pico que estuve ahí en Univision, 3 años, yo nunca me adapté. Y yo te veía a ti, yo decía, bro, ¿cómo este tipo puede estar tan despierto con tanta energía?
Tanta energía.
A las 5 de la mañana yo me empezaba a despertar a las 10 cuando el show se estaba acabando.
Mira, yo creo que son etapas de la vida, es disciplina. Hay que tener mucha disciplina. Sí. Ustedes saben muy bien que en este medio nuestro nos invitan a todo.
A todo.
A todo. Hay cualquier cantidad de eventos, nos invitan a todo.
Todos los artistas quieren ser tus amigos.
Exacto. Hay fiesta todo el tiempo, whatever. Pero uno se tiene que centralizar bien. En el caso de las mañanas, el morning show, ¿no? El show matutino. Yo creo que cualquier programa, el show matutino, un poquito más quizás la disciplina por el hecho de levantarse tan temprano. Pero yo creo que la disciplina es fundamental. Yo me acuesto como las gallinas, señores. Uh-huh. Yo me acuesto a las 8 de la noche, ajá, veo televisión un ratito. Me encanta ver los deportes, que si el Miami Heat, que si los Marlins, que si ahora viendo también a las Panteras con el hockey.
Sí, sí.
Y llega un momento, después de 15 o 20 minutos viendo la tele, que yo digo, este tipo que está jugando ahí, él no se tiene que levantar a las 4. pero yo sí. Así que chao, me entero en la mañana de lo que pasó.
Exactamente.
Y entonces esa es mi disciplina diaria. Aparte de eso, me paso todo el día viendo noticias, oyendo noticias, estando al tanto de todo lo que está pasando. Tengo muy buen productor, he tenido muy buenos productores a través del tiempo y trato de aprender de ellos también. Por ejemplo, mi productor actualmente, Checho, él se llama David, le
decimos Checho. Lo conocemos, Checho.
Argentino.
Checho,
ustedes lo conocen.
Checho, por supuesto.
Bueno, Checho es mucho más joven que yo.
Sí.
Bueno, Checho es un maestro en tecnología y sabe mucho de fútbol, soccer. Yo trato de nutrirme de lo que él sabe y trato de adaptarme a las cosas que él me dice. Y a la misma vez, yo le digo, mira, Checho, tienes estos titulares, creo que debemos meter este también. Creo que esta noticia es importante para nuestra audiencia. Otra cosa, hay que conocer bien el mercado.
Claro.
Tú tienes que saber bien el que te está escuchando. Y Miami ha sido un mercado muy cambiante.
Y muy difícil.
Muy difícil.
Sí,
muy cambiante, muy difícil. O sea, de lo que éramos hace, no sé, 30 años o 40 años atrás, que éramos predominantemente cubanos, hemos pasado a ser
colombiano, venezolano,
nicaragüense, colombiano. O sea, you name it. Tenemos el melting pot. Uh-huh. Entonces tienes que tratar de darle a cada nacionalidad y que cada persona se sienta lo más identificado contigo posible.
Yo siempre hablo de eso cuando estamos hablando de la radio, que me dicen, no, yo digo, hacer radio es extremadamente difícil.
En Miami
es muy difícil. Aquí en Miami, porque tú no te puedes dirigir una sola comunidad. Entonces, no puedes dejar a nadie afuera. Tienes que tratar de tocar los temas.
Claro.
Y es realmente difícil porque si tú vas para Los Ángeles, tú dices, mayormente mexicano, ya tengo medio ganada la vuelta. Nueva York, boricua, dominicano, qué sé yo. Pero aquí estamos todos.
Aquí estamos
y
todos.
Y es complicado.
No, y por ejemplo, yo
mantenerse tanto tiempo como tú has hecho, perdona que te interrumpa, mantenerse tanto tiempo como tú has hecho en el número uno, tienes que estar cambiando todos los años.
No, la evolución es inevitable. Yo he compartido con muchos colegas americanos y los he escuchado y he visto lo que hacen. Y es mucho más genérico. O sea, lo de nosotros es mucho más complicado. O sea, de las noticias que ellos dan, por ejemplo, o de las cosas que comentan a lo que comentamos nosotros, es muy diferente. O sea, nosotros un día podemos estar comentando, hablando de inmigración. Otro día podemos estar hablando de relación de pareja.
Después Shakira con no sé quién, después el otro con no sé quién.
Exactamente. O sea, es tan cambiante. Sin embargo, ellos es una vida quizás un poquito, digamos, más normalizada en el sentido de que es una cultura.
Claro.
Es una cultura. Nosotros somos multiculturales.
Somos muchas culturas.
Exactamente.
Muchas comidas. Si vas a hablar de temas, tenemos demasiada variedad en todo, en la música.
Que sea una croqueta, que sea un tequeño, sí. que sea un taco.
Que sea una arepa.
O sea, una arepa. Claro.
También has tenido a través de tu carrera, Javi, súper presente el tema de Cuba y el patriotismo por nuestra gente. Y hemos visto que, ¿sabes? A través de tu carrera siempre has tenido el mismo discurso, siempre has sido la misma persona con respecto a la libertad de nuestra gente. ¿Qué piensas de lo que está pasando hoy día? ¿Cómo ves tú que llevas ya, que tú conociste los Marielitos, tú has vivido ya...
Los balseros.
¿Qué piensas tú de la libertad nuestra? Nosotros la vemos cerca ya, la estamos sintiendo un poco cerca, pero ¿cómo lo ves tú que llevas tantos años acá?
Mira, yo creo que el pueblo está tan desesperado por un cambio y el pueblo es el que tiene que hacer algo al respecto. O sea, indiscutiblemente tiene que ser así y desafortunadamente el gobierno tiene a los militares y cuando tienes a los militares tienes más de la batalla ganada y más en un pueblo como Cuba que los mantienen, aunque ahora con el internet y el acceso a más información están más abiertos a todo. Quizás hace 20 años atrás estaban mucho más cerrados. Yo creo que esta apertura de información también les ha abierto la mente un poco más a lo que hay afuera, a lo que hay fuera de los límites de la isla. Y eso quizás cause un cambio pronto. Y yo creo que es lo que anhelamos todos.
Sí.
Yo nunca he regresado a Cuba desde que salí, ni pienso regresar mientras que esté ese gobierno. No estoy de acuerdo con él, nunca lo he estado. Creo que todos los que estamos del lado de acá hemos sufrido muchísimo, ¿verdad? Y solamente aquellos que han sufrido algo similar lo entienden. Porque, o sea... yo se lo he tratado de inculcar a mis hijos. Mi hijo menor actualmente se encuentra en Suiza y se fue, bueno, fue para España primero y luego para Suiza por trabajo. Y me manda una foto el otro día de una aerolínea de España que tenía en la parte atrás del asiento así una publicidad de visita a La Habana.
Ah, mira.
y entonces y visita Cuba. Y obviamente, y yo cuando he ido a Europa, que lo he visto en diversos países, por un lado reconozco lo siguiente, súper barato ir a Cuba, uh-huh. por 600, 700 euros, te pasas una semana en un hotel, no sé cómo será ese hotel y cómo serán las comodidades o la comida, mucho mejor que la que los pobres cubanos que viven allí tienen.
Claro.
Pero indiscutiblemente, para el que no ha sufrido lo que es el comunismo y lo que es el yugo ese de la isla, no lo sienten. Entonces, ven a Cuba como una isla paradisiaca, uh-huh. con una playa hermosa y unas vacaciones que me van a costar
muy
poco, muy claro. barata. Entonces, es muy difícil hacerle entender al que no sabe eso. Y yo creo que tenemos que ser nosotros mismos los que en algún momento liberemos la isla.
¿Te gustaría algún día, tú imaginas, hacer radio en Cuba?
Ah, no, totalmente.
En La Habana, tener totalmente. Una emisora ahí en La Habana y poder hablarle a los cubanos en libertad. Eso sería bonito.
Eso sería hermoso. Ya te digo, yo tengo muy pocos referentes de Cuba. Yo salí de 4 años de Cuba. Ajá. Y no recuerdo mucho. Afortunadamente, un compañero nuestro, un colega, Tony de Andrade, uh-huh. estuvo en Cuba hace como 2 o 3 años atrás,
sí.
cuando estaba, no sé si fue en una cuestión del béisbol, o él fue a hacer una nota allá y fue expresamente a Santa Clara, donde yo nací, a la casa donde yo nací, wow. les tocó a la puerta y todo, y habló con la gente del barrio, y luego trajo el reportaje y lo pasamos acá, y fue una manera para mí increíblemente emocionante claro. ver donde yo nací,
sí.
porque yo lo que tenía era una noción de donde yo había nacido, pero no sabía. Y yo digo que yo siento nostalgia de Cuba cada vez que me toca viajar a Latinoamérica y llego a un país, por ejemplo, cuando he llegado, no sé, a Ecuador o a Chile, que iba mucho a Chile por trabajo, o a Costa Rica, y ese avión aterriza y todo el mundo aplaude. Uh-huh. Yo digo, yo no puedo aplaudir. Yo aplaudo cuando llego a Miami. Sí. Esta es mi casa. Claro. O sea, y ha sido mi casa por muchísimos años. Entonces, ahí yo siento la nostalgia de decir, yo no puedo aplaudir donde yo nací.
Exacto. No, y que tus hijos no vean eso, que es una cosa...
Que mis hijos no vean eso.
Que yo lo tengo...
A lo mejor ellos sí lo pueden ver en algún momento. Yo no sé si yo lo veré. Uh-huh. Ojalá yo lo vea, porque si yo lo veo quiere decir que la cosa ocurra pronto, exacto. ¿no? Pero ojalá mis hijos sí lo puedan ver, porque uno le ha inculcado hasta cierto punto la cubanía, ¿no? Uh-huh. Y yo sé que para ellos es mucho más difícil entenderlo. O para cualquier otro hispano que quiera inculcarle a sus hijos su nacionalidad. Claro, la diferencia está en que a lo mejor una persona de México o de Colombia puede visitar su país cuando se normalice acá y pueda regresar a su país. Puede llevar a sus hijos y decirle, mira, yo nací aquí, uh-huh. aquí vivían tus abuelos, etcétera, etcétera.
Eso es algo que me ha tocado a mí explicarle a mis hijas, porque la mejor amiga de una de mis hijas es colombiana. Y
correcto.
Va a Colombia, o que nació
frecuentemente.
Aquí, va a Colombia frecuentemente. Y una vez mi hija me dice, papi, ¿por qué nosotros nunca hemos ido a Cuba? Entonces le tuve que explicar, bueno, es que en Cuba, tú sabes, los presidentes no son buenos.
La dictadura.
A su manera, hay que explicarle claro. a una niña, ¿sabes?, pequeña, para que entienda en su eso, que los presidentes son malos, por eso nos fuimos, no podemos ir, pero un día vamos a regresar. Y es precisamente eso, que otro hijo de latino que nace aquí, que tiene ese contacto con su país, todavía lo tiene más, la raíz puede, tú sabes, tener un poco más de nutrirse de eso, de esa correcto. Cultura, mucho más de la que tú le puedas inculcar aquí, porque es un punto que aquí tú no le puedes inculcar toda la cubanía que tú quisieras si no pisas la tierra.
Por supuesto. Y hay que reconocer que por ejemplo, en nuestros países, la calidez humana uh-huh. es tan diferente a como es acá. Por eso a muchos hispanos,
inclusive, les gusta regresar.
A los cubanos que han llegado más recientemente, siempre les gusta regresar buscando ese factor humano que aquí no existe. ¿Saben algo curioso? Una analogía bastante curiosa que me hizo una socióloga una vez, porque yo le dije, una señora argentina, le dije, chica, ven acá, ¿por qué razón hay tanta calidez humana en nuestros países y sin embargo aquí en Estados Unidos se pierde eso, verdad? Hay más frialdad. Y me dice ella, mira, esto es muy sencillo. Nuestros países, usualmente en nuestros pueblos, hay una plaza en el centro, ¿okay? Alrededor de esa plaza estaba a lo mejor la bodega, el teatro, la farmacia, diferentes elementos. Y la gente circulaba hacia ese centro, hacia ese círculo, hacia esa plaza. Aquí en Estados Unidos es muy diferente. Las calles son largas.
If this were a Reese's TV ad, you'd be staring at a Reese's peanut butter cup. And sure, my voice is peanut buttery smooth, but still, you need to see the peanut butter cups, right? No? I can really just say Reese's and you'll go get some? Okay, Reese's. 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 Really working, actually. Reese's. Reese's. This, I'm on to something. Reese's. Reese's. Reese's.
Mija, mira qué blusa tan bonita.
That's why I love coming to Burlington with your abuela.
Luisito, pruébate estos tenis.
Wow, thank you, abuela. And they're the brand that I wanted.
Siempre encuentro lo que necesito en Burlington, mijos. Y con las ofertas que queremos. Burlington tiene todo lo que necesitas para tu familia. Ahorrarás hasta un 60% de descuento en los precios de otras tiendas todos los días. Burlington, marcas, rebajas, wow. Los estilos y la selección varían por tienda.
Bien, bien larga. Y hay mucha distancia. Ahora bien, si tú llevas eso a una mesa, pones una mesa larga, cuadrada, y nos sentamos 20 personas, o 10, vamos a decir 10 personas, posiblemente tú hables con el que está al lado y el que está enfrente.
100%.
Pero el que está por allá, no puedes hablar. Sin embargo, si es una mesa redonda, todo el mundo puede interactuar. Y es un poco la situación. Obviamente, esto es una analogía sociológica, pero funciona y se puede aplicar mucho a nuestros países y a la calidez y la cercanía que se vivía.
Javi, en tus años haciendo radio, entreteniendo, has tenido momentos buenos y has tenido que cubrir momentos malos también. ¿Cuál ha sido esa noticia, ese día, ese momento que tuviste que cubrir que te impactó? Que tú dijiste,
yo creo que el 9-11. El 9-11, porque el 9-11... pasó en horas que estaba al aire, en el 2001, y estábamos al aire. Y recuerdo que de buenas a primeras, no teníamos obviamente todos los monitores que tengo hoy en día en el estudio, pero teníamos un par de monitores, y entra la noticia de que un avión choca con una torre.
Okay.
Y entonces los primeros reportes es que era una avioneta. Y empieza a salir un video de alguien que lo tomó. En aquel momento no habían los smartphones,
sí,
pero
era una cámara.
Una cámara, alguien que vio lo que estaba pasando, que venía un avión. Y de buenas a primeras dicen, no, fue un avión grande que chocó con la primera torre. Y después, al poco rato, la segunda torre.
Wow.
O sea...
So, ¿tuviste el choque al aire en vivo del segundo avión?
En realidad, casi que los dos. Porque el primero creo que tiene que haber salido con unos minutos de diferencia.
¿Cuál fue tu reacción? Porque obviamente tienes una responsabilidad como comunicador de no entrar en pánico, porque te están escuchando cientos de miles de personas.
Por supuesto.
Ahora mismo no me imagino nosotros acá en época este, si estamos viendo en vivo, chocar los aviones, eso nos volvemos locos.
No, lo que fumo aquí es... Yo pánico, la gente se tira a los puentes. Exactamente. Si tengo que dar yo la noticia.
La verdad del caso es que cuando choca el primer avión, que tenemos la noticia del primer avión, pensábamos que era un accidente aéreo.
Pero ya cuando sabes que es un ataque terrorista, ¿cómo tú reaccionaste? ¿Cómo sentiste eso con tu audiencia?
Ya con el segundo avión ya era... demasiado, y cuando ves que las torres empiezan a desmoronarse y la gente se empiezan a tirar de los edificios, entonces empiezan a salir las autoridades diciendo, no, esto es un ataque. Después pasa lo de Washington, el otro Pentágono. Avión que cae en Pensilvania. O sea, ya era una cuestión de que era una cosa mucho más planeada. Además, los sistemas aquí en el país, el gobierno enseguida salió y dijo, no, esto es un ataque terrorista lo que estamos viviendo. Entonces ahí, yo recuerdo ese día, yo empecé a trabajar a las 6 de la mañana, terminé como a las 3 de la tarde.
Claro.
Porque ya, obviamente, ya no podíamos más.
Y la credibilidad que me imagino que tenías en ese momento, la gente sintonizaba para escuchar.
Porque
todo el mundo está manejando para el trabajo a esa hora.
Acuérdate que en el señor, en el 2001, no existía ni Twitter, ni existía Instagram, ni nada de eso, ni existían las redes sociales.
Es por la radio a ver qué está pasando.
Exacto. Entonces, la radio, como un medio de información masivo, la gente iba, el que no estuviese en su casa, radio, el que estuviese en su casa, televisión.
Exactamente. Pero,
o sea, la responsabilidad que ustedes tenían tenían era en ese momento
inmensa, heavy. Inmensa.
No puedes tirar un fake news, no puedes tirar una guayaba porque tú sabes, tienes que primero, sí. Sí, primero tú tienes que ver lo que está sucediendo. Bueno, chocó un avión, un accidente, pero cuando tú ves que está pasando todo esto, claro. Y me imagino que también te paniqueas como, o sea, obviamente ciudadano, estás triste por lo que está pasando.
A esa hora todo el mundo fue a recoger a los hijos en la escuela. Tú tenías niños en la escuela ese día.
Exactamente.
Tienes que estar el compromiso con el trabajo, pero también está el compromiso ahora de padre con la familia. Eso coordina que recoja a los niños, que recoja me imagino que sí, fue traumático.
La verdad que fue un momento muy fuerte. Fue un momento muy fuerte y yo creo que para todos los que vivimos, y todavía yo creo que estamos viviendo la repercusión de eso, porque la semana pasada entró en vigor el Real ID este.
Ah, sí.
El Real ID este que todos tenemos ahora, que si tienes una estrellita o tienes el símbolo del estado, o en los que viven en California, el oso con la estrellita.
Sí,
en
sí.
Fin, el Real ID, ¿por qué está el Real ID ese? Por el 911.
Cambió
porque
todo.
El gobierno quiso tener algún tipo de control en la información que traen las licencias. La licencia sigue siendo igual. La única diferencia es que cuando tú vas al aeropuerto a viajar, que meten la licencia en la ranurita ese, el oficial del pasaporte, ¿no? Puede ver toda tu información y puede ver si
te están buscando por algo.
O te están buscando por algo.
Ahora, a lo contrario, el mejor momento en radio, que fue un momento que tú te sentaste y dijiste, ¿vale la pena esta profesión? ¿Valió la pena estar haciendo esto?
Mira, yo creo que el hecho de que, y es curioso que traigas eso a colación, porque cuando yo hacía madrugadas, ajá, como el segundo o tercer año haciendo madrugada, recuerdo que la emisora que estaba en la 14 y Coral Way tenía una ventana de cristal inmensa atrás. Y lo que había atrás era un barrio residencial. A un lado había un Winn-Dixie, que creo que el Winn-Dixie está ahí todavía. No sé si cambió a Fresco y Más o algo de eso. Uh-huh. Pero bueno, fui a la ventana, eran como las 3 de la mañana, y voy a la ventana y veo todo oscuro. Yo dije, ¿quién rayo me estará escuchando? ¿Esto valdrá la pena? En ese momento yo me cuestioné. Yo dije, ¿esto realmente valdrá la pena? Porque ya yo llevaba como 3 años haciendo el graveyard shift, es el turno de cementerio que le manda, que le llaman a la madrugada. Es muy fuerte. Y bueno, aparentemente papá Dios me dio la fuerza para seguir adelante y seguí. Y creo que eso me llevó al momento más alegre, todo lo contrario, cuando me enteré que entré al Salón de la Fama de la radio.
Wow.
Eso para mí fue como la cima, porque creo que es un poco
un reward, es como un premio a la carrera. Un premio
hacer las cosas bien y al sacrificio.
Al sacrificio de tantos años.
Es que
¿te dieron anillo, alguna chaqueta o algo como en golf?
No.
¿No te dieron no. Una chaqueta verde, algo así? Salón de la Fama. Claro,
me dieron una placa. Bueno, no, me dieron un trofeo. Me dieron un trofeo y el museo está en Chicago y hay una foto allí. Y me dijeron que iba a ser el primero que iba a tener el escrito en español y en inglés.
Okay.
Así que eso está bonito.
Bueno, si alguien nos está escuchando, si alguien nos escucha en Chicago, vayan al museo. ¿Cómo se llama el museo?
Se llama el Broadcast Museum. Creo que ahora está cerrado. No sé si es porque lo están remodelando o algo, pero se llama el Broadcast Museum, el museo de transmisión. Y hay cosas de televisión. Y es increíble la gente que está en el Salón de la Fama de la radio. O sea, yo me puse a ver porque hay que darse cuenta que la radio fue un predecesor a la televisión. Uh-huh. Entonces, tú ves que hay una placa y una foto de Ronald Reagan. Y Ronald Reagan hizo radio.
Hizo radio.
Muchos de los artistas de los años 40 y 50 de Hollywood hicieron radio y son parte del Salón de la Fama de la radio.
Tenemos un cubano metido ahí, señores.
Para los cubanos
estamos en todos lados. Para que ustedes vean el clase caballo que nosotros tenemos aquí en esta ciudad. El tipo que abrió las puertas para todos nosotros, sí. Que tuvo que coger madrugada para que nosotros no cogiéramos madrugada. gracias a este hombre que abrió las puertas, hay un cubanito ahí. Y está en el Salón de la Fama de la radio de los Estados Unidos. Ustedes saben lo que significa eso.
Sí, es grande.
Eso es algo muy grande. Javi, tantos años haciendo radio, haciendo los shows. ¿Tienes algún artista así grande que se hizo amigo tuyo en lo personal?
Bueno, Julio Iglesias, indiscutiblemente.
Mira, una bobería.
Ah, bobería.
No, un tal Julio Iglesias.
No, Julio, sabes que Julio, o sea, siempre fue un favorito mío. Obviamente yo crecí con la música de él. Y luego en la radio tuve la oportunidad de tocar su música y con el tiempo tuve la oportunidad de conocerlo, de entrevistarlo en diversas ocasiones y estar en su casa en Punta Cana. Ya hoy por hoy está poco retirado, pero ha dejado un legado impresionante. Uh-huh. O sea, no, man, en un momento dado, para que tengan una idea, y yo sé que hay muchos que lo han seguido, hay otros que no, pero en un momento dado en el mundo se escuchaba una canción de Julio cada 30 segundos.
Wow.
O sea, eso hay que decirle wow. Y fue el primer artista hispano en recibir un disco de diamante por vender más de 300 millones de discos.
Javi, ¿alguna anécdota que nos puedas hacer de Julio? ¿Algo que nos puedas contar de Julio ahí? Algo para que la
Julio,
gente...
Julio es un tipo muy...
Dicen que es un jodedor, Javi.
Sí, tremendo. Tremendo. Yo recuerdo que en una ocasión, en una entrevista que le íbamos a hacer, cuando aquello estábamos en Douglas Road, en los estudios de la calle 8 y la 37 Avenida, lo estábamos esperando, él venía a hacer una entrevista. Y en el vestíbulo había un travesti.
Okay.
O sea, él se vestía de mujer porque le gustaba vestirse de mujer. Y entonces imagínate, cuando entró Julio, ¡ay, Julio, Julio! Julio para aquí, Julio para acá. Y Julio se le queda mirando. Le dice, en otras palabras, pero le dijo, chico, tú como que eres un poco mariquita, ¿no? Así mismo le dijo. Y nunca se me olvida esa anécdota.
Muy directo,
y,
muy directo.
Y entonces el personaje le dijo, y a mucha honra.
Claro, claro.
Así mismo le dijo. Pero muy cómico aquello. Porque
tremendo el tipo.
Muy, muy auténtico. Sí, oye,
tipo muy natural.
Súper, súper auténtico. En otra entrevista le dije, bueno, Julio, ¿qué tú piensas de tu hijo? Tu hijo que está soltero, está siguiéndote los pasos así de mujeriego y demás. Y se me queda mirando y me dice, mira, mi hijo canta mejor que yo, pero yo soy más mujeriego que O sea, el hombre siempre tenía una respuesta.
Un comeback para
una
todo.
Respuesta interesante. Y otra pregunta que le hice, porque me llamó la atención, le dije, ¿te arrepientes de algo? O sea, ¿de algo en tu vida? Digo, me dice, mira, yo no me arrepiento de absolutamente nada, porque si yo no fuera quien yo soy, mi ex mujer no fuera quien es, mis hijos no fueran quienes son.
De verdad.
Así que, ¿de qué me voy a arrepentir? ¿Que he cometido errores? He cometido muchos errores. Todos cometemos errores. Ustedes cometen errores, yo cometo ¿todos? Errores, todos uh-huh. cometemos errores, somos humanos, ¿verdad? Es parte de la humanidad. Pero sí, un personaje impresionante.
¿Es verdad el mito que el tipo demasiadas mujeres?
Aparentemente. Sí. yo no sé.
Mira cómo es pana de él, mira cómo le tiro.
Es buen socio.
Yo hasta ese punto no sé, pero indiscutiblemente un artista.
Es una leyenda
de nuestra música.
Que también abrió muchísimo para el mercado latino.
Para todo el mundo. O sea, porque él hacer el crossover al mercado americano, aunque antes que él lo hizo José Feliciano, uh-huh. ¿verdad? En su momento, pero él lo hizo a una escala mucho nivel mayor. Además, ya él cantaba en italiano, cantaba en portugués, en alemán, o sea...
Eso te iba a decir, yo he visto que hoy en día ya tú no sabes lo que es real con toda la inteligencia artificial y todo eso, pero el otro día estaba viendo yo un clip que me salió de Julio Iglesias cantando la misma canción en cuatro idiomas. Estaba el italiano... español, por supuesto, inglés, y no me acuerdo si el otro era portugués o algo de eso.
Sí.
Es tipo...
Nosotros en el tiempo que estuvimos en Univision, pudimos entrevistar a artistas de renombre y esas cosas, pero siempre, ya esto a nivel personal, yo una persona que yo nunca tuve la oportunidad de entrevistar ni de conocer, porque cuando empezamos en la radio había fallecido. Hablo de Celia Cruz.
Ya.
¿Tuviste la oportunidad de entrevistar a Celia, de conocer a Celia?
Celia, en muchas ocasiones, es más, yo hice el telemaratón de la Liga contra el Cáncer, lo hice por 9 años. Uh-huh. Y esos 9 años participaba con Celia. Y Celia era lo más natural, lo más humilde, lo más auténtica que ustedes se puedan imaginar. Yo recuerdo muchas anécdotas con ella. Uno, cuando ella llegaba, imagínate, la guarachera de Cuba y del mundo, enseguida, Celia es para aquí, Celia es para allá. Y ella decía, mi negro, haz lo que tú quieras. Y entonces, Celia, ¿cómo te presento? ¿Qué vas a cantar? No, preséntame como tú quieras. Lo que te salga va a estar bien. Recuerdo una vez estábamos haciendo el telemaratón y estaba William Sánchez con la orquesta acompañando y yo estaba animando el telemaratón. Y entonces la voy a presentar, ella acababa de llegar y la voy a presentar ella iba a cantar La Guagua.
Okay.
La Guagua. Y entonces, bueno, y aquí está Celia con su más reciente éxito. Vamos a darle la bienvenida con La Guagua. Y sale Celia y William empieza a tocar La Guagua. Bueno, y empieza ella a cantar La Guagua. ¿Y qué pasa? Que al final de la canción hay una última estrofa.
This episode is brought to you by the Toyota Grand Highlander. From daily routines to life-changing adventures, the Toyota Grand Highlander is spacious, powerful, and ready to take on life's grand challenges. Advanced safety features and innovative technology give you confidence for whatever life throws at you. And it's available in a hybrid nightshade special edition, which includes sophisticated gloss black exterior accents and 20-inch black alloy wheels. Learn more at toyota.com/grandhighlander. Toyota, let's go places.
Come into your neighborhood Starbucks to enjoy free refills of hot or iced brewed coffee or tea. So stop in and stay a while. Your free refill is ready at Starbucks. Visit starbucks.com/refills for details.
Y a William se le olvida. Y de buena primera, ella para y dice, pero mi negro, me dejaste en la parada anterior. O sea, ella tenía cosas, muy singulares.
Era muy rápida, era muy creativa.
Muy creativa. Y de la misma manera te puedo decir que uno la citaba para una entrevista a las 9 de la mañana y te llegaba a las 8:15.
Impresionante.
Y entonces, tú no sabías qué hacer con ella. Celia, ¿quieres café? Celia, ¿quieres esto? Celia, ¿quieres lo? No, mi negro, no, tranquilo. Haz el programa y tú me llamas cuando me toque. Y se ponía a tejer. Yo compartí un vuelo de Newark a Miami con ella y con Pedro. Estaba sentado. Me acuerdo que me tocó Pedro al lado y ella estaba enfrente. Y le digo, Celia, ¿tú quieres sentarte aquí al lado de Pedro? Me dice, no, mi negro, no, quédate tú ahí conversando con él, que yo voy a seguir tejiendo. Pero no, fueron cosas muy bonitas a través del tiempo, la verdad. Y ella, increíble. Y ella lo daba todo. En ese telemaratón de la Liga contra el Cáncer, lo daba todo. Salía con un cubo al público a que la gente le pusiera
el dinero
para el telemaratón. Y la verdad que yo la recuerdo con mucho cariño. Además, ha sido un estandarte para todos nosotros,
claro,
los cubanos.
Por supuesto. Javi, ¿qué te falta por hacer? Ya a modo de resumen, porque hiciste radio, hiciste televisión. ¿Cine? ¿No has hecho cine nunca?
Cine no he hecho, pero ¿sabes qué? Es curioso que me digas eso, porque una cosa que siempre me ha gustado y me hubiese gustado hacer, o quizás me gustaría hacer, es quizás la voz para alguna película, para algún muñequito.
Ah, un voiceover.
Hacer el personaje.
Un doblaje.
Una voz, un doblaje para alguna película, para algún muñequito. Eso sería lindo. Reconozco que obviamente en Miami no hay esas oportunidades, como si uno estuviera en Los Ángeles.
Claro.
Que ya ahí uno puede ir a audiciones y demás. Pero es algo que me gustaría.
No, pero la voz, pero mira, eso es muy bueno. Y con tu voz, hay unos estudios muy buenos en Los Ángeles, que Angélica Vale, todas estas personas, Derbez, trabajan en esos estudios, y ahí es donde hacen todos los voiceovers en español de las películas estas, como Coco, etcétera, etcétera.
Si yo fuera tú, yo llego a esos estudios, toco la puerta y tiro el premio ahí de Hall of Fame de la radio.
Pa.
Voy a hacer un personaje.
Deme uno.
No pidas permiso. Cuando tú eres un Hall of Fame de la radio, ¿quién va? O sea, ¿quién te va a hacer a ti una audición?
Sí,
o sea, tú vas a decir, ¿qué tú vas a hacer la audición? Tú, ¡pa! Ponme ahí. Eres Hall of Fame de la radio. Tú
una, mira,
yo estoy seguro que tú haces una llamada y tienes un personaje.
Sí, también.
Pero ¿sabes qué? Que quizás yo sea un poco más penoso para eso.
Es que tú eres muy humilde, Javi. Sí. Tú eres un tipo muy... O sea, si nosotros hubiésemos hecho la mitad de las cosas que has hecho tú, ¿quién nos aguantará? Yo soy Hall of Fame de la radio. Yo llego a los lugares y me paro afuera de un restaurante y digo, voy a entrar, aplauso, que soy Hall of Fame de la radio.
Y salgo afuera. Nosotros tenemos un día en Hialeah, son los más grandes que hay.
Exacto. Y nosotros creemos que somos los príncipes de Hialeah y tenemos 23 de febrero.
No, la verdad que no. Yo en ese aspecto, yo soy bien, bien low-key. Tú sabes que recuerdo una vez que estaba en Los Ángeles, que fui a hacer algo, fui a trabajar o a hacer algo, y me dicen, ahora estoy tratando de acordarme el nombre del restaurante, pero no me acuerdo, pero es el restaurante insignia de un chef que se llama Wolfgang Puck.
Okay.
Es muy reconocido, Wolfgang Puck. El restaurante está en Beverly Hills, está como a una cuadra o dos cuadras de Rodeo Drive.
No son la carreta de esas cosas, Javi.
No, pero me dijeron, vete allí porque ahí ves cantidad de personalidades. Es un lugar to see and be seen. Ajá. O sea, para ver y que te vean, ¿no?
Exacto.
Y yo dije, bueno, yo estaba en Los Ángeles, no tenía nada que hacer. Y hago así, reservo. Le digo, no, una reservación para las 7 de la noche. Llego allí. Cuando llego, había una americanita, muy rubia ella, muy, muy bonita y demás, de hostess. Y entonces le digo yo, mi nombre es Romero y yo tengo una reservación para las 7. Dice, vaya para allí, para aquella esquina. O sea, como así, menospreciando, ¿no? Le dije, bueno, y hago así, voy para la esquina. Era la esquina como del bar. Uh-huh. El bar daba una vueltecita allí. Me ve el bartender mexicano. Me dice, señor Romero, ¿qué hace usted ahí en esa esquina? Yo, no, la señorita me dijo que me parara aquí hasta que estuviera mi... Y ya había pasado la hora de mi reservación y todo, pero yo estaba ahí esperando. Me dice, ah, no, espérese un momentito. Y entonces va y me sienta en el medio del restaurante en tremenda mesa que me dio el hombre. Y empiezan a salir gente de la cocina y pasaban por ahí por la mesa y yo me tomaba foto con la... Y ella cada vez que pasaba con el menú me miraba así como diciendo, ¿y este tipo quién será? ¿Quién será?
O a lo mejor pensando, pero, decir, ¿qué pata habré metido? Sí, que, claro. ¿A quién mandé yo para allá?
Pero,
o
sea, ¿qué ignorancia? Pero para que tú veas cómo son las cosas, yo en ese aspecto no...
Sí, porque hay que tenerla en perspectiva. En aquel tiempo, Sábado Gigante era la Biblia.
¿Qué?
Era la Biblia. Exacto. Yo me acuerdo de Miguelito de Olofono, que trabajó mucho tiempo en Sábado Gigante. Miguelito nos contaba, decía, brother, yo que en Miami está bien. Yo salgo de Miami para el norte y no me dejan caminar por Sábado Gigante.
Sí.
Sábado Gigante fue muy grande.
O sea, Miami obviamente las personas aquí lo ven a uno y demás, y uno es parte de la comunidad y chévere. Pero yo recuerdo, yo hice hace mucho tiempo, hice una gira de promoción con Payless, con uh-huh. Payless Shoe sí. Stores. Y llegué a un Payless que estaba en Pico Rivera. Esa es una zona en Los Ángeles. Una zona bastante hispana. Y cuando estamos llegando con el representante del Canal 34 allá en Los Ángeles, veo que afuera del Payless había una cola que daba la vuelta como 3 veces. Uh-huh. Le digo yo al tipo, chico, ¿qué están haciendo ahí?
¿Quién viene? ¿Quién viene hoy?
Y ¿viene Julio Iglesias?
Y me dice, no, te están esperando a ti.
Sí.
Yo me quedé muerto.
Los mexicanos son así, ¿eh?
Pero muertos. Apoyan mucho su talento.
Sí,
son
así.
Apoyan muchísimo, muchísimo su talento.
Nosotros hemos hecho cosas en México y lo hemos sentido y es así. Los mexicanos son así.
Sí, la verdad que es muy afectuoso y les encanta apoyar a su gente. Uh-huh. Y bueno, eternamente agradecido por promociones como esa, ¿no?
Sí, es espectacular, bro. Ese público como
sí, muy lindo,
que,
muy
por
lindo.
Por eso se dice siempre, es uno de los mercados más importantes en español. Tú pegas en México... Y ya estás pegando.
El resto de Latinoamérica viene poco a poco. No es por menospreciar, al contrario. Donde quiera que uno va en Latinoamérica, la gente es muy afectuosa, muy amable. Y yo he tenido la oportunidad de trabajar en Guatemala, en Ecuador, en Costa Rica, en Chile. Y la verdad que la gente es fantástica.
Javi, gracias, compadre, por haber venido por acá. Haberte sentado con nosotros.
¿Ya se acabó esto?
Sí.
Yo tengo una pregunta.
La verdad que se fue rápido esto.
Sí, llevamos una hora y 10 minutos hablando.
¿Una hora y 10 minutos?
Llevamos hablando aquí, conversando. Se pasa bien.
Eso es lo bueno de invitar a alguien, un buen comunicador, ¿ves?
Sí, sí. Hay que evitar y evitamos un poco a López para que no hable.
Estamos muy contentos, Javi.
Antes que López lo eche a perder, quiero decir una cosa, porque tal vez lo que diga López lo corte, pero
es muy posible.
Hemos tenido nosotros la oportunidad de compartir con dos grandes de la radio, tú y Álvarez Guedes. Te lo digo y siempre lo vamos a tener.
Ese es un grande.
Y tú también eres un grande. Y nosotros lo decimos mucho en interno cuando lo hablamos y eso. Javier Romero y Álvarez Guedes. Y Álvarez Guedes nosotros lo conocimos en el 2007. 2007 nos sentamos con él, 2007-2008. Y cuando eso estaba en SBS. Y nosotros lo veíamos, Guillermo, un tipo muy serio. Sí. La gente piensa que Guillermo era un pachanguero. Sí,
no,
tipo completamente serio. Y nosotros nos sentamos y le decimos, bueno, Guillermo, nosotros estamos empezando en esto. Teníamos 19 años cada uno. ¿Y algún consejo que nos dé? Dice, uno solo. Y yo le digo, bueno, está bien, uno solo. ¿Cómo era él, no? Dice, nunca deje que ningún come mierda le venga a decir cómo tienen que hacer su arte. Su arte es su arte. Defiendan su arte. Porque tú aquí está lleno como mierda. Y eso nos lo dice al frente del director de programación. Dice, esto aquí está lleno como mierda. No ven que ningún como mierda. Ven y le diga cómo tienen que hacer.
Pero mira qué buen consejo
por parte
de un grande de la comedia. Uh-huh. Porque ese mismo consejo yo se los puedo decir que don Francisco me lo dijo a mí. Claro, no en esas palabras, porque esas eran muy de Guillermo.
Pero
el primer consejo que me dio don Francisco cuando entré al programa es, sé auténtico, Sé tú.
Sé tú.
Porque si tú tratas de ser algo que no eres, el primero que se va a dar cuenta es ese que está ahí del otro lado de la pantalla viéndote o del otro lado del receptor escuchándote.
Es verdad.
Y nos ha pasado y lo hemos visto que en el caso de Javier Romero, ha habido muchas personas que han intentado ser Javier Romero.
Sí.
Y no lo uh-huh. pueden ser, porque Javier Romero es uno solo.
Exactamente.
¿Qué consejo nos daría a nosotros, Javi?
No, que sigan haciendo lo que están haciendo, que lo hacen muy bien. Uh-huh. Y la verdad que ustedes son únicos en lo que hacen. Y como les dije al principio, tienen un nicho muy importante en lo que es el mercado. Ustedes lo hacen muy bien, hacen reír, que eso hace mucha falta en el mundo turbulento que estamos viviendo. Sí. Y es una cosa que es sumamente difícil hacer, el hacer reír. Y cuando tú tratas de pujar algo, no sale. Y a ustedes les sale muy auténtico.
Gracias. Gracias. Hermano, gracias. Muy feliz, bro, de tenerte aquí. Tú sabes que eres un orgullo para nosotros. Y qué bueno que si hay algunos jóvenes viéndote que no te habían visto aquí, que sepan quién es Javier Romero, todo lo que has hecho por nuestra comunidad, por nuestra raza. Y es verdad que para nosotros ha sido tremendo show. Muy, muy lindo tenerte aquí. Te admiramos y te respetamos
muchísimo.
Muchísimas
gracias. Sí. Una pausita. ¿Qué quería?
Eso vamos. Ya, que lo joda ya. Ya, no, López, dale. Mira,
después hablarle toda esta bobería a estos dos animales. Sí. La pregunta real, la pregunta que ellos se han pasado todo este show que no la han querido hacer... ¿Cuál es la edad de Don Francisco?
¿Te das cuenta por qué no podemos dejar hablar?
¿De verdad que quieren saber?
No nos importa. Eso es él. Nosotros no nos importa eso.
Yo sí, pero podemos hacer una apuestica aquí. ¿Eh?
No.
Yo voy 85.
Sí, yo digo por ahí. 89, por
no,
ahí.
No, ponle 10 más.
Estás muy cerquita tú.
Yo, 86.
84, wow. Pero mira,
está la televisión de que tiene 4 años.
Ojalá que nosotros lleguemos a esa ojalá, edad muchacho. Haciendo todo lo que él hace.
Tiene un podcast ahora buenísimo, ¿eh?
Sí,
está haciendo podcast ahora.
Un podcast y hace cosas en redes, se mantiene activo, sigue haciendo la Teletón. La verdad que es una persona pero tan admirable. Yo siempre lo catalogo como la universidad de la televisión. Sí,
total. Sí. No, total. Y no sea tan sí. lejos como yo, Francisco, haciendo las cosas mal. Es un crack. Duro. Javi, gracias, compadre.
Gracias a ustedes.
Gracias por venir acá.
La pasaste bien.
La pasé espectacular. Se me fue súper rápido. Cuando el tiempo pasa rápido es que uno le está pasando
así
bien.
Así es, mi tico. Señoras y señores, nada, ha sido un programa especial, muy especial. Es este tipo de show donde... Lo decimos de vez en cuando, nosotros lo hacemos para nosotros.
Sí.
¿Entiendes? Esperamos que usted se haya divertido tanto como nos divertimos nosotros. Y nada, los queremos mucho y nos vemos en otra transmisión de Somos los Pichu Boys. Cuídense.
I'm not gonna lie, you're slacking. You're slacking on starting that business you've been holding off on. It's just living in your head, and if you don't act now, that idea is gonna leave, or maybe someone's gonna take that idea. And there's a tool that I personally use, and that is Shopify. You don't need to be a web designer. You can just start moving, zooming in, adding the text you need, adding pictures you need, and Shopify has so many templates you can use from. Get it out of your head and onto a website with Shopify. Shopify makes it simple to create your brand, open for business, and get your first sell. They make it easy to manage growing your business. They help with details like shipping, taxes, and payments from one single dashboard, allowing you to focus on all the important stuff like growing your business. With Shopify, your first sell is closer than you think. Established in 2025 has a nice ring to it, doesn't it? Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/sonoro, all lowercase. Go to shopify.com/sonoro to start selling with Shopify today. shopify.com/sonoro.